Nos acompaña la senadora del Frente Amplio, Daniela Paicé, senadora que integra además Asamblea Uruguay. Daniela, el gusto grande de tenerla por acá. Buen día.
Buen día, el gusto mío también.
Estábamos hablando fuera del aire, un 2017 que arrancó intenso y seguramente de eso vamos a estar hablando, porque este 2017 para muchos es un año denominado bisagra. Me lo decía inclusive hace pocos días ahí mismo donde usted está sentada, el diputado José Carlos Mahía. De hecho, la salida del diputado Gonzalo Mujica, que pasó a quedar como independiente, para muchos hace peligrar la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes, lo cual está implicando además un desafío importante para el oficialismo, que va a tener obviamente que negociar en otros términos comparado con cómo venía funcionando hasta ahora la bancada en la Cámara Baja. ¿Cómo está observando este nuevo mapa político, este nuevo panorama para la actividad parlamentaria que arranca este año, Daniela?
Bueno, es un panorama diferente. Es un panorama previsible en algún momento, dado que si bien es cierto que el Frente Amplio siempre tuvo mayoría parlamentaria a partir de asumir la responsabilidad del gobierno, dentro de las posibilidades, esta es una. Uh-huh. Transitaremos entonces por este camino, trabajando de alguna manera la línea que dijo José Carlos Mahía acá, buscando los acuerdos posibles, pero también trabajando mucho en lo que es la elaboración programática, en el aterrizaje de ese programa en lo que es la expresión presupuestal o de rendición de cuentas, y asumiendo que las coincidencias o los acuerdos correspondientes habrá que buscarlos en los ámbitos donde eso sea posible. Entonces, mucho más negociación política, en el verdadero sentido de la palabra negociación, es una palabra noble cuando se utiliza bien, no cuando se bastardea, buscar siempre el trabajar por objetivos, no desde posiciones cerradas, porque entonces no hay acuerdos. Y el objetivo superior, creo yo, debería ser mejorar las cosas que hay que mejorar, asegurar políticas estables en materia social, en materia económica y demás, y bueno, donde haya socios, entre comillas, dispuestos a eso, que creo que en el sistema político los hay, profundizaremos acuerdos, intercambiaremos criterios y llegaremos a las mayorías posibles, pero tampoco se termina la vida o se enlentece para siempre o se coloca en un freezer la actividad política. Y
¿perdió la costumbre o el ejercicio de negociar el Frente Amplio después de tantos años de mayoría asegurada en el Parlamento? Bueno, por eso que usted decía recién de la negociación bien entendida como concepto.
Sí.
¿No?
Yo quiero decir que tuvimos, como bien dije antes, una mayoría parlamentaria que facilitó los acuerdos, pero también los acuerdos internos hubo que forjarlos, y cuando se forjan los acuerdos internos se forjan también con esas características que yo mencioné, pero también fue posible encontrar algunos acuerdos en la oposición. Yo voy a poner un ejemplo. Yo era diputada cuando la ley de interrupción voluntaria del embarazo no tuvo los votos necesarios, y allí surgió en la oposición, en el Partido Independiente, que además no tenía una posición unánime sobre este tema, o sea que surgió de un diputado del Partido Independiente, el diputado Iván Posada, una eventualidad de un planteo que no era abarcativo de todo lo que estaba sobre la mesa, pero que ayudaba a perseguir la posibilidad de tener un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Así se negoció con el diputado Posada, así se trabajó el texto, y hoy la ley que nos rige es producto del acuerdo del Frente Amplio en ese momento y de un diputado del Partido Independiente, porque quiero recordar que el diputado Radío, que también era del Partido Independiente, votó en contra. Así que es posible, es trabajoso, y yo creo que la responsabilidad que tenemos ahora es forjar esos acuerdos en la medida de las posibilidades.
Y es de esperar que, por ejemplo, el diputado Gonzalo Mujica se alinee al oficialismo, pienso en esta discusión presupuestal que se nos viene, porque él ya adelantó que va a condicionar el voto, ¿no?
Bueno, él ha tenido una exposición mediática muy grande sobre este tema, y yo quiero bajar un poco las ansiedades. Acá va a haber una iniciativa del Poder Ejecutivo, seguramente trabajada con su bancada o dada a conocer, y habrá los acuerdos y las resistencias o las propuestas alternativas correspondientes a los ámbitos de donde surjan. Y ahí lo analizaremos. Entonces, yo no quisiera, reitero, dramatizar en exceso esta realidad. Es una realidad diferente, es una realidad que no se agota en decir, bueno, ahora, a partir de ahora, no existe más la mayoría parlamentaria. No, para algunos temas seguramente las tengamos que buscar en algunos otros lados, pero para algunas otras cosas creo que los políticos responsables de este país podrán sumar sus votos, como el ejemplo que puse sobre una ley importante como la que hoy nos rige, que es la de la interrupción voluntaria del embarazo.
Uh-huh. Ayer se quemó, si se quiere, la primera etapa en esto de la rendición de cuentas, que fue el fin de semana de hermética reunión entre el presidente Tabaré Vázquez y los ministros que integran el gobierno, el gabinete. Y ahora se espera lo que va a ser la reunión de la agrupación de gobierno el 5 de febrero, donde van a estar todos los legisladores también allá en Anchorena, donde se va a ampliar la ronda para poder intercambiar en torno a este tema. ¿Qué espera de ese encuentro?
Bueno,
porque hasta hoy el hermetismo que pidió el presidente esta vez funcionó, porque si uno abre los diarios, hoy por lo menos prácticamente no hay datos de lo que ocurrió en esa reunión.
Bueno, yo celebro que el gobierno, este o cualquier gobierno, puedan tener reuniones internas de trabajo, porque es más que imprescindible. Y cuando se intercambia y no se resuelve, no está bueno hacer una especie de gran hermano de los debates internos. Eso no quiere decir que no se informe y que la población no tenga derecho a acceder a información, pero la información es información en la medida que tiene consecuencias o resultados. Entonces, bien, ahora hubo una reunión de ministros con el presidente de la República, tendremos una agrupación de gobierno, de la que yo no espero demasiado porque no es un ámbito resolutivo de nuestra fuerza política, sino más bien es un ámbito en donde se conjuntan una serie de actores, se intercambian sobre temas previamente establecidos. El orden del día teníamos un orden del día provisorio que no sé si sufrirá cambios, así que cuando lo tengamos lo analizaremos. Y allí habrá miradas convergentes sobre algunos temas desde el Poder Ejecutivo, desde la bancada, desde la estructura política, desde los intendentes que integran el Frente Amplio, y ahí seguiremos transitando caminos que son de suma responsabilidad, que es que los partidos políticos tienen sus ámbitos de intercambio, sus ámbitos de decisión, sus ámbitos de hacer propuestas y sus ámbitos también de tomar decisiones.
Uh-huh. Desde el astorismo, ese grupo que usted integra, como le llaman algunos analistas políticos, ¿ustedes están alineados con esa preocupación, esa prioridad que marcó el presidente Tabaré Vázquez y que fue de lo poco que trascendió de esa reunión hoy, en que educación y sistema de cuidados son la prioridad, bueno, en esta discusión presupuestal?
Esa prioridad nosotros la establecimos ya en el presupuesto nacional, que si bien fue por 2 años, no saca de la mesa de trabajo las prioridades programáticas del Frente Amplio. Y cuando acá se habla el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la educación, y los otros temas que están sobre la mesa, es porque hay una definición política de llevar adelante esas líneas de trabajo. Eso se aterriza en una expresión numérica, por decirlo de alguna manera, que tiene que tener algunos otros componentes. Y el otro componente importante que nosotros trabajamos desde el presupuesto fue el del equilibrio fiscal y el de bajar el déficit a 2,5 al terminar el periodo, que ese es un tema que está matrizado, acordado, y lo que habrá que hacer es buscar las herramientas y los caminos para que eso sea posible. Y yo creo que el Poder Ejecutivo es el que tiene las herramientas y la opinión que recoja la traducirá seguramente en las mejores herramientas para que eso sea posible. No hay rendición de cuentas ni presupuesto que sea consistente si todo lo que tiene que ver con la macroeconomía no tiene también un equilibrio más que razonable con las metas propuestas.
Uh-huh. Hoy hablábamos en el arranque de esta entrevista con usted, Daniela, de esta nueva realidad, de este nuevo mapa político que se presenta en el Parlamento y de ese panorama de negociación bien entendida, como usted decía, en su amplio concepto, y ya de puertas para afuera del Frente Amplio, con otros legisladores. La semana pasada, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, propuso en una entrevista con el diario El Observador que para comenzar un cambio profundo en la educación, como el que prometió el presidente Tabaré Vázquez en la campaña, el presidente tiene que destituir al CODICEN entero. Y a cambio de eso, había dicho, su partido estaba dispuesto a dar los 3 votos que tiene en la Cámara de Diputados para poder aprobar la ampliación presupuestal para ese rubro. A raíz de esto, la reacción de varios dirigentes del Frente Amplio, entre los cuales estuvo la suya, no se hizo esperar. Usted, en declaraciones que cita el diario El Observador, dijo: me parece políticamente detestable esa negociación que históricamente hubo en el Parlamento, esa política de cambiar figuritas que no tengan que ver con la lógica de los temas concretos. A pocas horas de que se conociera la respuesta de varios dirigentes de la izquierda, entre las que estaba usted, que yo acabo de leer, el senador Mieres, a través de Twitter, respondía: hay gente en el gobierno que confunde nuestra propuesta con intercambio de cargos. Insólita confusión. ¿Qué responde usted a este planteo, a esta polémica que se generó a través de las redes, a través de los medios con esta propuesta?
En primer término, yo no hablé de cargos cuando hice el cuestionamiento que le hice al senador Mieres, pero no se lo hago a la persona del senador Mieres, se la hago a los conceptos vertidos por él. Y los conceptos quedaron graficados no solo en el desarrollo de esa entrevista, sino en un tuit que lleva como titular al Partido Independiente, partido del senador Mieres, uh-huh, que pone el rostro del senador Mieres y que plantea: si echan al CODICEN, podía votar el presupuesto, la rendición de cuentas. A mí me parece que no es una forma de trabajo político serio. Yo creo que los partidos políticos tienen todo el derecho de pedir un cambio de autoridades, tienen todo el derecho de hacer las críticas correspondientes, de trabajar sobre los temas que nos preocupan. Lo que me parece que no es de alta política, y por eso yo lo califiqué de detestable, en el sentido que detesto esa forma de negociación, porque es una negociación, reitero, que bastardiza lo mejor que tiene una negociación política, que es el trabajar por objetivos. Plantear de antemano, bueno, si tal cosa, tal otra, porque yo estoy condicionando algo que no sé qué es lo que va a ser. Entonces, yo sinceramente creo que la negociación política se basa en otras cosas, como muchas cosas hemos negociado con el Partido Independiente o con cualquier integrante de la oposición, y vuelvo al ejemplo anterior para no seguir poniendo ejemplos. Pero cuando nosotros hemos acordado y hemos trabajado, por ejemplo, en temas de alta sensibilidad, como los temas de seguridad en la Torre Ejecutiva, no había lugar para que viene a decir: si echan o si destituyen al ministro, entonces sí podemos estar en esta mesa, porque el presidente de la República en esas circunstancias también fue categórico. Acá nosotros lo que estamos buscando es cuál es el objetivo superior, cuáles son nuestras preocupaciones, cuáles son las cosas que nos hacen pensar políticamente en la búsqueda de soluciones compartidas. Ahora, si yo entro a una negociación, no solo con la oposición, sino en mi propio partido político o en la vida mismo, poniendo condiciones en lugar de escuchar cuál es el listado de cosas que podemos acordar que deben ser analizadas, tratadas, aprobadas, para después ver los mecanismos y decir, bueno, pero tal cosa exige tal otra, me parece que no es la mejor forma. Entonces, en ningún momento yo dije que el senador Mieres estaba queriendo cargos. Eso va por cuenta del senador Mieres y sus interpretaciones. Sí dije, y lo voy a seguir poniendo como ejemplo, ese y muchísimos que tengo para poner, que en el año 2000, siendo diputada suplente, pero en uso de mi titularidad para el análisis del presupuesto y las sucesivas rendiciones de cuenta, vi las negociaciones más patéticas que se pueden ver en el ámbito político. Y reitero, vi cambiar puentes por policías, vi dejar a integrantes o diputados, porque allí la representación territorial se hace más evidente que en el Senado, lugar en el que estoy ahora, plantearle directamente, bueno, esto no va para allá porque esto tiene que ir para acá, porque si no va para acá este no vota y entonces esto va para allá. Como también vi una cantidad de cosas que hemos mejorado, que tienen que ver con un listado disparatado de organizaciones a las que se les concedían subsidios y subvenciones, pero que no existían, y que hoy, por suerte, en nuestro presupuesto nacional están identificadas las que realmente existen, con una cantidad de requisitos y obligaciones para que eso no solo sea transparente, sino que sea realmente una política seria, trabajada, y no sea un bolsón en donde se reparten y en última instancia para acordar cosas. Bueno, te doy tantas organizaciones para tu departamento, pero entonces tú dame tal cosa. Yo reitero y voy a seguir trabajando por una negociación política en el más alto sentido de la palabra. Voy a trabajar para eso. He trabajado para eso y seguiré trabajando en la medida que mi responsabilidad sí lo exige.
Después está el tema de la estrategia, ¿no?
Por supuesto.
Con varios dirigentes del oficialismo, cuando uno habla, dicen que están abiertos a negociar ante este nuevo panorama político, donde no está asegurada la mayoría en todos los casos en la Cámara de Diputados, pero que esa negociación, en busca del voto 50 para cada caso, por así decirlo, se tiene que dar siempre bajo la línea programática del Frente Amplio. Ahora, la pregunta es, ¿tiene sentido esto cuando ya no hay mayorías parlamentarias propias garantizadas en todos los escenarios y por lo tanto está claro que no se va a poder garantizar siempre ese cumplimiento porque la otra parte, que es la oposición, te va a pedir otra cosa?
Bueno, eso es algo dialéctico también. Me parece que nosotros presentamos un programa a la población apoyó a quienes íbamos a llevar adelante ese programa. Los programas son grandes líneas de trabajo, no incluyen las herramientas, no incluyen la estrategia, no incluyen los caminos para. A veces están
más bien objetivos.
Más bien, ahí está, las líneas, las grandes líneas programáticas, por dónde vamos, dónde vamos a trabajar nuestra sensibilidad. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Cuáles son los ejes que para nosotros merecen profundizarse? ¿Cuáles son los que merecen cambiar? Y de acuerdo a eso, yo quiero recordar que en las votaciones sobre las grandes reformas estructurales que hicimos, hubo muchos artículos de esas grandes reformas que tuvieron los votos de todos los partidos políticos, porque hay cosas con las cuales estamos todos de acuerdo, hay cosas en las que desde el punto de vista programático tenemos énfasis distintos y hay otras cosas en las cuales tenemos diferencias en la estrategia, en las herramientas para. Entonces, ahí va a haber que trabajar y afinar el lápiz. No quiero de ninguna manera plantear una rebaja, entre comillas, de programa, porque no creo que esa sea la línea de trabajo. Sí, la línea de trabajo va a ser, bueno, estamos de acuerdo en este objetivo, estamos de acuerdo en que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados que votamos todos merece nuestra atención. Bueno, ¿cómo resolvemos que esa atención que merece esa política pública novedosa, que todos apoyamos en su generación y en su creación, puede seguir adelante, a través de qué mecanismos, a través de qué consolidación de herramientas, de estrategias, de pasos? Y yo creo que ahí es donde está el margen de trabajo de negociador, porque eso es lo que negociamos en el Parlamento y no otra cosa.
Nos quedan pocos minutos y quiero hacerle un par de consultas más referidos a un par de temas que tienen que ver con la agenda, con la coyuntura actual. Y uno tiene que ver con la famosa segunda, posible segunda planta de celulosa de UPM, tercera, que estaría funcionando en nuestro país. Hay preocupación, al menos en la bancada del Astorismo, por las señales que ha dado la empresa, con el otro día que tuvimos una jornada marcada por dos comunicados que, si uno los lee en un primer golpe de vista, parecen contradictorios. Después se explicó que uno venía vinculado a la información que se le iba a dar a los mercados, otro con señales bastante claras hacia Uruguay y hacia el gobierno que viene negociando el tema. Va a estar este tema, me imagino, en la reunión de la agrupación de gobierno, ¿no?
Primero, esto es una política de gobierno. Segundo, la política de poder tener una nueva planta de celulosa en el país requiere de mucho trabajo, de mucho análisis, de mucho intercambio entre quienes van eventualmente a instalar una nueva planta acá, el gobierno y los gobiernos locales también. Ustedes habrán visto que hay una movida interesante de distintos departamentos, de distintos intendentes, analizando una cantidad de cosas más que nada vinculadas a la infraestructura. Yo creo que esto hay que trabajarlo con mucha cautela. Yo creo que el gobierno está haciendo bien en su análisis, en sus planteos internos, y me parece que un emprendimiento de esta naturaleza no es un emprendimiento que se resuelve en un lapso breve y que automáticamente se dan las condiciones para que eso sea realidad. Me parece más que interesante esta movida, más que importante para nuestro país el poder analizar una inversión de estas características, y yo creo que sé que nuestro gobierno y también nuestra bancada lo está analizando con la seriedad que el tema merece. También lo están haciendo otros actores que juegan en estas cosas. Así que por ahora, dada la información que tenemos y cómo se está procesando esto, creo que hasta acá puedo llegar en decir que es más que saludable que nuestro país tenga inversiones de estas características, pero que deben ser analizadas desde todos los ángulos posibles.
¿Y cómo está evaluando el ritmo que están tomando las negociaciones, por ejemplo, por la firma de un eventual tratado de libre comercio con China. Porque Astori, por ejemplo, le dijo a Búsqueda que la palabra de Brasil al respecto va a ser determinante para el futuro de ese tratado. De hecho, los presidentes de los dos países, en su reciente intercambio epistolar que se conoció a través de los medios de comunicación, ya no hablan de tratado de libre comercio. Y hace pocas horas también el expresidente José Mujica habló de que tal vez lo mejor sería ir hacia un acuerdo bilateral en vez de un tratado de libre comercio, algo más chico, más accesible, comercialmente más humilde, decía Mujica. ¿Cómo observa este tema?
Bueno, yo creo que lo que menos importa es el nombre del acuerdo. Acá está demonizado el nombre TLC, se dice TLC y ya parece que que todos nos tenemos que poner a la defensiva. Para mí el nombre...
Pero el nombre también marca el formato, ¿no?
El nombre marca el formato.
No es lo mismo un TLC que otro tipo
ver,
de acuerdo.
Cada TLC tiene su particularidad. Cuando nosotros nos negamos a un TLC con Estados Unidos, que obviamente estaba dentro de la agenda y todos lo sabemos, fue porque el formato presentado por Estados Unidos era el formato Perú y no era un formato conveniente para el Uruguay. Entonces, decir TLC no es decir otra cosa que darle un nombre a un eventual acuerdo que hay que analizar para ver si es conveniente o no. Por lo tanto, el nombre para mí es lo de menos. Lo importante sí es que el Uruguay que está instalado en la plataforma Mercosur, con todas las dificultades que tiene el Mercosur, y para ahorrar tiempo no voy a mencionar ninguna más que decir que tiene dificultades, creo que tiene enormes posibilidades de su desarrollo a nivel internacional, de acuerdos con países de un comercio abierto, de acuerdo con países cuando esos acuerdos sean convenientes, sean pertinentes, sean de reciprocidad, como muchos otros que tenemos nosotros un TLC con México, por ejemplo. El poder abrir caminos a nuevos relacionamientos comerciales, de intercambio, donde los beneficios sean mutuos, es más que interesante, necesario y pertinente. Entonces yo creo que demonizar siglas no es lo mejor, que creo que nuestra Cancillería y nuestro gobierno están totalmente convencidos de la necesidad de seguir avanzando en estos acuerdos. El viaje que inicia ahora nuestro presidente y los viajes que tiene pendientes van en esa dirección, y yo creo que esto es una política de Estado que trasciende lo que puedan ser los gobiernos, y Uruguay históricamente ha tratado de ser un país que, si bien es pequeño en su territorio y demás, tiene un potencial a desarrollar que lo tiene que hacer con el comercio exterior, negociando, porque nosotros somos un país que tiene una superficie como algunos países europeos, pero que tiene una población que no va en proporción con lo que puede ser la producción propia para su mercado interno, sino todo lo contrario. Nosotros somos dependientes de un mercado externo por nuestra propia lógica, y a ese mercado externo tenemos que apuntar.
Y comparte, por ejemplo, las apreciaciones que aquí mismo hacía el futuro presidente de la Cámara de Diputados, su colega José Carlos Mahía, en referencia a que quienes en el Frente Amplio están reclamando alejarse de la política de regionalismo abierto, que es la política que mantiene la Cancillería, junto obviamente con el Ministerio de Economía y también el propio Presidente de la República, en realidad lo que están haciendo es apartarse del programa de gobierno del Frente Amplio, porque el concepto de regionalismo abierto, me decía Mahía, ¿está dentro del programa de gobierno?
Sí, el concepto está dentro del programa de gobierno. Pero además, el mundo no es estático. El mundo no está esperando que el programa de gobierno del Frente Amplio aterrice en él. Porque muchas cosas pasaron. No hay más que mencionar las políticas proteccionistas de Estados Unidos planteadas por el nuevo presidente, que hacen abrir la cabeza a lógicas que de repente no estaban planteadas en otra oportunidad. ¿Esto quiere decir apartarse del programa? No. El programa en materia internacional y de relacionamiento comercial es lo suficientemente amplio para dar cabida a la consolidación del Mercosur como una plataforma desde la cual negociar, y también la posibilidad de que los países integrantes tengan un relacionamiento fluido y abierto en la medida de que así lo consideren y sea necesario para seguir progresando. Así que yo no veo una situación de quiebre ni de choque, sino más bien una situación de análisis de la coyuntura internacional que hay que analizarla cotidianamente.
Ya me estoy quedando sin tiempo, simplemente le quiero consultar por el tema para no dejarlo escapar, aprovechando su visita hoy a la mañana del Espectador. Los otros días el diario El País publicaba que, mientras en Argentina el gobierno había enviado un proyecto para justamente reducir la feria judicial, en Uruguay algunos operadores judiciales, pero también dirigentes políticos, estaban criticando su extensión y estaban analizando la posibilidad de recortarla aquí también en Uruguay. En Argentina, agregaba el informe del diario, la feria judicial dura 45 días por año y en Uruguay 60. Varios dirigentes hablaron sobre este tema. Usted, que integra la comisión correspondiente, le dijo al diario El País que estaba dispuesta a considerar el tema si había una propuesta con argumentos sólidos y un intercambio real entre los diferentes actores para justamente poder ver la viabilidad de una propuesta de esas características. Y además decía que en el Parlamento en sí no hay ningún proyecto concreto que vaya en ese sentido. ¿Esto es así? ¿Se va a evaluar eventualmente?
Bueno, es como la segunda o la tercera vez que en esta entrevista tú mencionas información o cuestiones surgidas a través de los medios de comunicación.
Son estos insumos.
Son insumos y yo así los tomo.
Que muchas veces surgen de los propios políticos, ¿no?
En este caso, sí. El diario El País me hizo una consulta y curiosamente después el artículo que desarrolla lo desarrolla con la opinión de tres integrantes del Frente Amplio y no de la oposición, cosa bastante sorprendente. Yo quiero decir que no hay ninguna iniciativa del Frente Amplio vinculada a esto, que esto surgió como un interrogante de un medio de comunicación al cual yo accedí a contestar, y reitero lo que dice el medio de comunicación. No hay ninguna propuesta sobre la mesa, la feria judicial tiene una lógica instalada de poner al día, de aggiornar todos los temas pendientes, no hay ningún elemento que haya surgido desde el Frente Amplio ni desde cualquiera de sus integrantes de forma orgánica que dé la señal de que estamos mirando por ahí, sino todo lo contrario. Ese tema para nosotros nunca estuvo presente, solamente en lo que puede ser la consulta de un medio de comunicación. Pero no hay nada que indique que haya iniciativas del Frente Amplio. Ahora, si hay iniciativas de otros actores, yo las desconozco. Sí se me mencionó la opinión del fiscal de corte, la opinión del doctor Pérez Manrique, que son actores involucrados en estas cuestiones, a las que yo respeto mucho, pero yo diría que estos son a veces como preguntas de verano.
Preguntas de verano.
Preguntas de verano. Y yo creo que con eso quiero decir que muchas veces aparecen temas en el verano que luego que tienen gran revuelo, caen porque no tienen peso ni sostén para poder seguir avanzando.
Senadora Daniela Paice, le agradezco la visita aquí a La Mañana del Espectador. En cualquier momento la esperamos de vuelta por acá.
Bueno, un gusto como siempre.